Radio Canarias, abrimos la puerta de Bungalow 103. ¿Te gusta hacer turismo?
¿Es algo? Saludos, buenas tardes. Una semana más al espacio de turismo de esta casa, al espacio de turismo en el 103.0 o lo que es lo mismo en Radio Canarias. Sabemos que eres un fiel a las ondas de la frecuencia modulada, pero también en internet. Recuerda www.radiocanarias.es. Difúndelo, cuéntaselo a tus amigos que estamos también en internet, que nos pueden escuchar a través del smartphone. Pero estamos aquí para hablar de turismo, como cada jueves a esta hora. Y hoy lo hacemos con don Rafael Gallego. Por cierto, lo primero, corregir un pequeño error. Él es presidente de la Confederación y no de la Federación. Rafael, buenas tardes.
Buenas tardes.
Una pequeña errata, vamos a empezar por eso, por la fe de ratas y dándote las buenas tardes porque ya eres un habitual de este Bungalow 103. El otro día a un invitado le gastábamos la broma de que casi tenía ya un cepillo de dientes en este bungalow. O sea, yo creo que el tuyo también está ese vasito, ¿no?
Sí, paso a ser parte casi del inmovilizado.
Y venimos a hablar, como pueden leer en el anuncio hoy de nuestro periódico La Provincia Diario de Las Palmas, sobre la conectividad aérea. Ha sido un tema candente esta semana, el Ministerio de Fomento dando cifras por un lado, el Gobierno de Canarias contraatacando por el otro, que si el precio del billete, que si y demás. Entonces, hemos querido traer a don Rafael, como digo, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes y también tour operador, para que nos hable de esta cuestión. Primera pregunta, ya sabes más o menos cómo funcionamos antes de irnos al vigilante del faro. ¿Estamos ante el auge de las low cost?
No, estamos en el momento de la estabilización de los low cost. De hecho, en los últimos 6-7 meses no crecen como venían creciendo hasta este momento. Los datos de una tabla que tenemos encima de la mesa, de datos por parte de AENA de los 6 primeros meses, donde pues habla de las 6 principales compañías aéreas, nos damos cuenta que quien encabeza la lista, o sea, visto así simple vista, parece ser que Ryanair, que es una low cost, ¿no? Pero si nos miramos detenidamente, nos damos cuenta que 4 de las compañías aéreas que están ahí pertenecen al grupo IAG, al grupo British e Iberia, que es la misma Iberia, que es Air Nostrum, que vuela, no nos olvidemos, con los colores de Iberia, que vuela para Iberia. Es Iberia Express, que es directamente compañía de low fare, de tarifas, no llega a low cost, pero de tarifas económicas de Iberia. Y por último, Vueling, que acaba de ser adquirida por el grupo IAG. Estas 4 compañías suman aproximadamente 20 millones de pasajeros, a diferencia de Ryanair, que crece, que tiene 15 millones. En este momento, insisto, hay una estabilización del mercado. Hay otras compañías nuevas que están entrando a volar y que vuelan con Canarias. El caso de Vueling, que ha ocupado las rutas que dejó en su momento Spanair, efectivamente, y que no se la puede considerar, insisto, low cost puro, como es el caso de Ryanair. Noruega ahora mismo está empezando a volar dentro de desde nuestra comunidad a diferentes aeropuertos europeos, que como es el caso del Berlín, son compañías que ellas prefieren denominarse low fare. Y low fare, la diferencia entre low cost y low fare es que pagando precios baratos mantienen una serie de servicios, pues como puede ser la reserva de asiento o el poder permitir en un momento determinado subir con una pieza de equipaje, facturar una pieza de equipaje, situaciones que no se dan en las low cost.
Como ven, es un mercado, un mundo que vamos a conocer hoy mucho más en Bungalow 103. Nosotros, como siempre, hacemos un breve alto para irnos a nuestras noticias del Vigilante del Faro.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria patrocina esta sección.
Canarias registra el mayor incremento en los precios hoteleros durante el primer semestre del año. Junto a Baleares, nuestro archipiélago tiene el mayor incremento en los precios hoteleros en el primer semestre del año respecto al mismo periodo de 2012, según el último Hotel Price Index HPI publicado por hoteles.com. En este sentido, el municipio Gran Canario de Mogán es donde más se ha aumentado el precio de estos establecimientos, con una subida del 18%, lo que le sitúa como la zona de España donde se ha registrado una mayor subida. El viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias, Ricardo Fernández de la Puente, ha pronosticado que las islas seguirán perdiendo en los próximos meses plazas aéreas para volar a la península, a pesar de que en los últimos años estas ya han retrocedido en cifras importantes. Fernández de la Puente ha criticado ese descenso del número de plazas aéreas por el perjuicio que ha producido al archipiélago, porque ha contribuido tanto a reducir la llegada de turistas nacionales como a que suban los precios de los billetes. La delegada del Gobierno en Canarias, María del Carmen Hernández Bento, ha valorado estas mismas cifras, asegurando que no pone en duda las cifras que se manejan, pero recordando que en el último año se han producido factores que pueden desvirtuar muchos de estos datos.
Ellos manejan, tienen sus observatorios y que trabajan con las compañías, o sea, que trabajan sobre los precios reales. O sea, que yo tampoco puedo poner en duda esa información que nos dan. También es verdad que hablan de 5 años y también puede ser que en el último año y como consecuencia de distintos factores, como todos sabemos, la salida de Spanair ha hecho muchísimo daño a Canarias y se reconocen los vuelos que han sido suprimidos y que por lo tanto, bueno, está claro que esa situación no favorece la conectividad con Canarias.
Gran Canaria recibió el pasado mes de agosto un total de 202.000 pasajeros extranjeros, con un incremento del 3,28% respecto al mismo mes del año anterior. Son cifras que publica AENA. En total, en lo que va de año, nos han visitado 1.821.000 turistas extranjeros. Destaca sobre todo la llegada de pasajeros procedentes de Gran Bretaña, seguidos de noruegos y suecos. Los datos de agosto revelan además un comportamiento positivo del turismo en mercados menores, en términos relativos como Francia o Rusia, que experimentan un significativo aumento.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria ha patrocinado esta sección.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Olvide sus problemas.
Seguimos en Bungalow 103, ahora ya nos vamos a meter de lleno en harina. Además, ya en nuestra sección de noticias en El Vigilante del Faro ya has oído pues a determinados protagonistas hablando de esta misma información que vamos a tratar hoy en profundidad, pero le vamos a dar un punto de análisis, un punto de conocer un poquito más, como decíamos, con Rafael Gallego, que yo además, ahora fuera de micrófono, le preguntaba: ¿eres pro low cost o anti low cost? Y él me decía: no, me lo puedes preguntar en antena, no hay ningún problema. Así que reitero la pregunta en abierto para que ya los oyentes escuchen tu respuesta. Rafael, ¿eres pro low cost o anti low cost?
No, estoy ni pro ni en contra. Estoy a favor de la competencia en el mercado, pero una competencia lícita. Estoy a favor de que haya el mayor número de rutas y el mayor número de compañías, porque gracias a que se liberalizó el transporte allá en los años 90, principios de los años 90, en este momento estamos viajando en muchas ocasiones a precios más baratos que los que pagábamos cuando había un monopolio de una compañía aérea de bandera, lo que pasaba en el resto de los países, y solo se podía salir de nuestras islas en base a esa compañía. Entonces, estoy a favor, volviendo a la pregunta, estoy a favor de la competencia, de la competencia leal, y me da lo mismo que el servicio lo haga una compañía llamada de low cost, low fare, una tradicional. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, vamos a los hechos. O sea, de lo que sí estoy en contra es que a cualquier compañía se la subvencione para abrir unas rutas que ya está siendo atendida por otras compañías, y esto ha venido pasando históricamente en nuestro país, en nuestra comunidad no ha sido ajena a esta situación, que llega consigo, insisto, a distorsionar la realidad del transporte aéreo, que lleva a que compita con una ventaja esta compañía con respecto a las otras, y por tanto en un momento determinado, y lo hemos vivido con Spanair, quién sabe si no hubiese sido por este tipo de apoyos a algunas compañías, si Spanair seguiría operando en Canarias. Y tenemos ejemplos claros de compañías aéreas, el caso más claro es el de Ryanair, que ha entrado en rutas y sobre todo se ha dado más en la península, en rutas donde estaban volando otras compañías, en base a bajar los precios han conseguido que estas compañías se fuesen, y ahora mismo se está volando con precios más caros que cuando estaba la otra compañía o cuando estaban las dos compitiendo. Y ojo, ya no es solo que estoy en contra, y creo que tiene que estar en contra toda la sociedad, a que se subvencionen a empresas privadas por hacer unas rutas que ya estaban cubiertas, sino además que se aprovechen también de una serie de ventajas que son pues, ventajas fiscales. No nos olvidemos que Ryanair está domiciliada en Irlanda, que incluso cuando hay que hacer una queja por un servicio hay que llamar a un 807 que está en Irlanda, que los contratos de los trabajadores que trabajan en esta compañía, sobre todo los del sector aéreo, están domiciliados en Irlanda con unas condiciones realmente que ninguno de nosotros aceptaríamos en nuestros puestos de trabajo, como por ejemplo la más clara y que nos sirve para comparar la situación actual de los trabajadores canarios que tenemos contratos con nuestras empresas, que es el hecho de que si un día está enfermo y no va a trabajar, no cobra. Entonces se está distorsionando la competencia, y con lo que estoy en contra es que con que se distorsione la competencia, porque al final el que pierde es el ciudadano cuando se dan situaciones de que desaparecen otras compañías.
El prototipo, digamos, de compañía low cost al que siempre recurrimos en los ejemplos, yo el primero, es Ryanair, pero ¿todas las demás siguen este protocolo de actuación tan similar como al de Ryanair?
Bueno, podemos hacer una diferenciación, como empezábamos al principio hablando de tres tipos de compañías. El caso de Ryanair, el caso que es low cost, o el caso de Vueling, y Iberia Express, o Air Berlin, EasyJet, que son lo que se denominaban low fare, o de las tradicionales. ¿De dónde viene, de alguna manera, el hecho de que tengan unos precios más baratos que otras? Bueno, las compañías low cost, esto no lo inventó Ryanair, normalmente el señor O'Leary, esto se inventó en Estados Unidos hace 30 años, y lo que se hizo, pues, señores que llegaron al sector, lo que hicieron es ver lo que encarecía una compañía aérea, y lo primero que encarecía una compañía aérea era el hecho de tener diferentes tipos de aviones, porque tenían que tener diferentes tipos de tripulaciones y, por tanto, una plantilla sobredimensionada. Segundo, no tener ningún hub para aportar a otras rutas. O sea, había que volar punto a punto, vuelos de una hora aproximadamente, con 25 minutos de escala. Con esto ahorraban costes. Y otra más muy importante era la contratación de personal hasta ese momento. Y en el caso de España todavía se da, que es el caso de Iberia, el ejemplo más claro. En el caso de Francia, pues Air France, en el caso de Italia, es Alitalia, tres compañías que están pasando por momentos económicos difíciles. Se encontraron con una plantilla que venía de la época de compañías de bandera que pertenecían al Estado y, por tanto, allí valía casi todo, por no decir todo, y se encontraban con unos costes laborales muy importantes estas compañías low cost. El caso de, ya nos venimos a Europa, de Ryanair, que está utilizando las mismas técnicas, se ahorraban una parte importante en el tipo de flota, se ahorraban una parte importante en los gastos de escala y se ahorraban una parte importante en los costes fijos de plantilla. Y por eso podían salir con precios más económicos. Diferencias. Hombre, en el caso de Ryanair, que el pasajero se lo hace todo, no lo hacemos todo. Yo confieso, y como no me está oyendo nadie,
el otro día bromeaba, pero que te interrumpa, con una amiga, digo, los de Ryanair, ¿realmente habrán vendido alguna vez un bono de lotería de esos, de un rasca y gana de esos que venden? O sea, es que aquello es una tómbola casi.
Sí, bueno, es un espectáculo. Yo tuve ocasión de volar en julio pasado a Maastricht en un vuelo y, sinceramente, es un circo. Ojo, el billete no me costó tan barato, ¿eh?
Que eso es otra cosa que te preguntaré después.
Claro. Porque además no lo hacemos todos nosotros. Hay que salir corriendo para coger asientos, sobre todo los que somos altos, pues más todavía lo pasamos bastante, bastante mal en un vuelo de 4 horas. La diferencia con las compañías low fare es que aún ofreciendo tarifas económicas, caso del Berlín, Vueling, EasyJet o incluso Iberia Express, pues te permiten reservar el asiento sin tener que pagar por tener el asiento reservado. Te facilita un poco cuando vas con familia el no tener que salir corriendo para coger los asientos, ¿no?
Sí, o no hacer la cola de embarque 3 horas antes de que realmente vayan a abrir la puerta.
Efectivamente, no tener que imprimirte tu tarjeta de embarque con tu impresora, y si la pierdes por el camino. Una vez que habíamos conseguido que se eliminasen los billetes físicos, pues las low cost nos imponen imprimir la tarjeta de embarque, y si la pierdes son 50 eurillos en el mostrador, ¿no? Entonces todo esto te lo ahorran. Y las tradicionales, pues, son compañías, sobre todo el caso de Air Europa o Iberia, que son las que nos visitan por aquí, que nos permiten pues todo eso, más además de diferenciación de clases, más kilos de equipaje, el permitir, son vuelos, son compañías que te permiten escalas o aportar, aprovecharlas para volar a otros destinos, otros continentes, sin que eso tenga un coste añadido o una preocupación de que tengo que salir corriendo para coger un avión, porque llega un avión para coger otra sin posibilidad de que si se me retrasa uno y pierdo por el retraso de la propia compañía, pierde el otro vuelo. Entonces, bueno, es cierto, y hay más datos en cuanto a Canarias como destino, no es cierto en absoluto, y son datos de la propia Ryanair, que aporten más turismo, porque los propios datos, y aquel que esté interesado, tengo una ponencia sobre el tema del low cost que ya he presentado en varios foros, donde propias declaraciones del señor O'Leary dice que el 60% de los pasajeros que utilizan su compañía son pasajeros nativos, utiliza el término nativo.
Claro, residentes que utilizaremos nosotros aquí, ¿no?
Efectivamente, somos pasajeros que vivimos en el entorno del aeropuerto, que lo utilizamos para salir fuera. Hagámonos un examen de conciencia y los vuelos de Ryanair a Madrid o a Barcelona, todas las rutas que cubre desde nuestro destino, veamos las caras de los que van y es fácilmente demostrar. También dice que aproximadamente el 30% de los pasajeros que utilizan para llegar al destino esta compañía van a casas particulares o apartamentos, incluso oferta no reglada. Y el 10% dice que va a hoteles. A mí también, de todas maneras, me gustaría verlo.
La verdad que la sonrisa picarona se te pone en la cara, te delata, ¿eh?
No, me gustaría verlo, porque si entendemos que alguien se quiere ahorrar dinero en el avión, porque no se lo va a ahorrar también en el tipo de establecimiento que utilice. Entonces,
yo creo que ahí has tocado, Rafael, una, y además lo hemos insinuado antes, si hay tanta letra pequeña, hay tanta trampa, hay tanta posibilidad de perder la tarjeta de embarque y tener que pagar 50 euros más, ¿por qué el ciudadano tiene esa fe ciega en que realmente son compañías más baratas? Si hay veces que al final puede que acabes incluso pagando más o una diferencia ridícula de precio, pero tienes muchas más molestias.
Aquí es que se produce un efecto contrario al que había. Antes pues había gente que estaba dispuesta, tenía que ver con la crisis también, estaba dispuesta a pagar más por ir más cómodo. En este momento lo que priva es presumir de qué ha pagado, de cuánto te ha costado el billete, del que ha pagado
de
menos. Yo estoy seguro, y llevo muchos años, llevo 26 años en este sector, y he venido de mi oficina de vender billetes, y vendemos todas las compañías, que hay más leyenda que realidad en lo de que viajo por 20 euros. ¿Por qué? Primero porque, ¿cuándo viajas? ¿Quién decide quién viaja, tú o la compañía? En las low cost decide la compañía. Si quieres viajar a 20 euros, quiero decir.
Claro.
Por tanto, dime qué parte de la decisión de tu viaje lo has tenido tú.
O estar pegado al ordenador para ver si sale una oferta de esas famosas.
O lo ha tenido la compañía. Segundo, costes añadidos, insisto. O sea, hay muchos costes añadidos que al final no tienen nada que ver con el precio del billete. Una organización de consumidores hizo un estudio y demostró que entre el precio publicado por parte de una compañía low cost y el precio final que acaba pagando el cliente hay un 70% de desviación.
¿Y de dónde sale ese...?
Por pagar con tarjeta de crédito, que no se puede pagar de otra manera, que yo sepa, 12 euros. Por facturación anticipada, que sacarte la tarjetita, otros 8 euros.
Estamos en 32, estamos en 40, ya vamos por el doble.
El seguro, otro. Si factura maleta, otro. O sea, va subiendo.
Si quiero reservar asiento.
Efectivamente, o sea, entonces no es una realidad. ¿Qué pasa? ¿Qué sí venimos observando? Bueno, que una vez que has visto, y esto tiene que ver con el comportamiento humano, una vez que has visto publicado en cualquier medio, pues oferta de billetes a, bueno, yo que sé, a Europa, a cualquier punto, 70 eurillos ida y vuelta, tú ya te vas haciendo la composición del lugar cuando te estás tomando el café, que quieres irte...
El relaxing cup of café con leche,
efectivamente. Sí, que ha puesto de moda la señora Botella, que onda que no está dando juego. Y cuando llegas a casa, pues ya le has dicho a tu pareja, oye, vámonos de viaje para tal fecha, te metes a comprar... no compras a 70, te da lo mismo, ya te has hecho ilusión de que te quieres ir, te has hecho todo el planteamiento, antes ya te has informado de todo y al final acabas pagando lo que te ponen delante. Sinceramente, el comportamiento con respecto a este tipo de situaciones sería para un estudio profundo y psicológico. No existen billetes, y si en un sector no se regalan, no se pueden poner, pues como se decía antiguamente, duros a cuatro pesetas, precisamente en el sector de la aviación.
Rafael, ¿qué acabará pasando o qué pasará antes? ¿Que las compañías de low cost desaparezcan tal cual las conocemos hoy en día? ¿Que el resto de compañías acaben adaptando los modelos de negocio low cost? ¿Que se llegará a un terreno intermedio que será el futuro?
Ahí, o sea, el ya lo estamos viendo. La situación va a ser que acabaremos, las low cost irán acercándose un poco a las tradicionales y las tradicionales a las low cost, y acabaremos todo pues en ese eufemismo de las low fare, que nos permita de alguna manera de trabajar, reservar barato, el que quiera pagar barato e ir, iba a decir casi de pie, era una propuesta del señor O'Leary.
Existió, sí, no, decir, no es broma.
Habrá de alguna manera una adaptación del mercado a este tipo de compañías aéreas. Aquel que vaya con lo puesto, pues que pague lo justito, y aquel que quiera tener un poco más de servicios, pues irán pagando por ellos. Lo que sí es cierto, y es necesario ya en nuestro país y nuestra comunidad más, teniendo en cuenta la dependencia que tenemos del transporte aéreo, es que por parte de las instituciones públicas, tanto del Estado español como del Gobierno de Canarias, obliguen a las compañías aéreas, a todas, a de alguna manera marcar el precio real, o sea, que la oferta aparezca, la oferta sea real, que no podemos seguir estando enganchando, porque la Consejería de Consumo, y esto seguro que nos están oyendo pues pequeños empresarios, compañeros del sector del comercio, estarán acostumbrados a tener la visita de los inspectores de consumo, y como tengan mal etiquetada la prenda o no aparezca el precio en la que tienen en el escaparate, les meten una multa que les puede costar pues los beneficios de todo el mes. Bueno, pues no entiendo por qué a las compañías aéreas no se les puede obligar. Y antes de cambiar de tercio, tenía que ver con lo anterior. En cuanto a los hábitos de compra a través de páginas web y ofertas de compañía, recientemente salió, aproximadamente hace mes y medio, una oferta de una gran compañía española donde ofrecía billetes a Nueva York, subastaba billetes a Nueva York.
¿Subastar?
Sí, marca un precio y tú vas, entras, tienes una oportunidad cada 15 minutos de, bueno, tú puedes poner que quieres comprarlo a un euro, si eres el único te lo venden a un euro, pero como haya otros, si hay 1.000 plazas, hay otros 1.000 que han puesto 2 euros, se llevan los 2 euros y tú te quedas fuera. Bueno, el precio tope eran 600 euros. Pues bueno, el 70% de las compras de los billetes fueron de 599 euros.
La gente fue asegurando.
Efectivamente, o sea, eso te da una idea de lo que apuntábamos antes, ¿no? La compañía con 600 euros pues ganaba dinero. Tenías la oportunidad de comprarlo a 300, pero tú al final lo que fuiste a hacer es asegurarlo y lo acabaste pagando a 599, no son 600, ¿no? Me ha costado el billete 500 euros.
Que sí, menos de 600 euros, y suelta ese eufemismo también de las que van de compra.
Esto es real, o sea, un reciente conferencia de un compañero que tiene que ver, que se dedica a todo lo que es comercio en medios sociales, en redes sociales, y me lo contaba el ejemplo, y me preguntaba, la pregunta que hacía, bueno, ¿tú cuánto te crees que pagaron? Y automáticamente le dije, pues 599. Y dice, pues efectivamente, 599 euros fue casi el 70% de los billetes que vendió la compañía.
No, sí, la gente tiene que estar a todo. Pero hablábamos antes de ese tipo de iniciativas, de las políticas de Ryanair, de recorte de gastos, que por cierto, no sé si en su día, a mí me llegó en su día, el famoso correo electrónico de las aceitunas en las compañías de vuelo, no sé si te suena, neta.
Eso, es una leyenda.
¿Es una leyenda? ¿Es leyenda urbana?
No, es cierto, es una de esto en American Airlines.
Bueno, perdón, para el oyente que no sepa de lo que estamos hablando, un famoso correo de un ejecutivo que había llegado alto, digamos, en una compañía aérea, que se había puesto a analizar y solo quitando una de las tres aceitunas que venían en las ensaladas que daban de comer, había ahorrado una purriada de millones.
De millones, efectivamente, sí. Y así se empezó. y se empieza de otras maneras, ahorrando combustible. ¿Cómo ahorras combustible? Llevando menos combustible en el avión. Recuerden que aproximadamente hace 6-7 meses, de repente apareció en todos los medios pues una oleada de noticias de precisamente de Ryanair, aparecen publicadas, o sea, no me estoy sacando nada de la manga o de la chistera, si fuese mago, donde habían entrado en emergencia muchos vuelos porque llegaban justos de combustible. En el transporte aéreo, en los aviones, todo pesa, todo consume combustible. Cuanto más peso lleves, más combustible consume. Y no nos olvidemos que para las compañías aéreas, entre el 30, en función del tipo de compañía, entre el 30 y el 40% de sus costes fijos lo supone el combustible. Sí, pues empezaron con las aceitunas, siguieron con el combustible.
Y ahí que incluso urdió una teoría de la conspiración que decían que en parte era para que gracias a esa situación de emergencia tuvieran prioridad en los aterrizajes y de paso no retrasar, sino tener que pagar otro tipo de gastos que suponía el retrasarse.
Toda ayuda, ¿no? En el caso de las compañías, otro de los casos de la diferencia entre un avión de una low cost y de una low fare, y una tradicional históricamente, un modelo... El modelo tipo, el modelo más vendido, que es el 737, mientras una compañía tradicional pues llevaba 150 plazas, llevaba 5 TCPs, entonces se servían comidas, lo que hicieron una compañía de low cost, lo que hacía era quitar, meter 186 plazas, o sea, meter 30 plazas más, achicando espacios.
Para los altos, ¿no? O sea, como mencionabas antes.
No entienden el fútbol, achicando espacios, que ya le gustaría al señor del bosque poder achicar
los espacios. En esas proporciones,
¿no? Cogiendo, llevando el mínimo de azafatas, o sea, todo eso ahorra costos, sí.
Pero bueno, hay que tener cuidado. Vamos a seguir hablando de esta cuestión. Ahora nos vamos a dar un brinco. No sé yo qué tipo de vehículo cogeremos o qué tipo de compañía, pero ahora sí, vamos a hacer un descanso y nos vamos a ir al brinco.
El brinco.
Esta semana viajamos hasta la isla de Lanzarote, Parque Nacional de Timanfaya. Es la zona de los volcanes de Timanfaya que fue declarada Parque Nacional en el año 1974. Unos 300 cráteres se jalonan su relieve, donde crecen casi un centenar de especies vegetales resistentes a las escorias y cenizas. Desde el restaurante El Diablo, cuya cocina se alimenta del calor de la tierra, se disfruta de bellas vistas de este paisaje casi lunar. Se recomienda tomar uno de las guaguas que parten del islote para hacer la ruta de los volcanes. Una carretera de 14 kilómetros especialmente trazada por los campos de lava que ofrece extraordinarias vistas de la zona, cuajada de cráteres. Desde un mirador natural, la vista se extiende por encima de un inmenso campo de lava y volcanes hasta llegar al mar. Atravesará luego el Valle de la Tranquilidad, formado de cenizas, y donde el único rastro de vida lo ponen los líquenes. Ya lo sabes, esta semana nuestro destino es aquí cerquita, la isla de Lanzarote. ¡Buen viaje! Si aún no lo tienes claro, queremos darte 10 razones para quedarte en Gran Canaria. El mejor clima durante todo el año. Playas de ensueño, el mejor destino para practicar deporte. La gastronomía, sus parajes naturales para practicar senderismo, surcar el cielo desde el aire. Los mejores fondos marinos para los amantes de la fotografía y el submarinismo. Un gran paraíso de la biodiversidad. Así es el paraíso. Patronato de Turismo de Gran Canaria. 10 razones para quedarte en Gran Canaria.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Olvide sus problemas.
Regresamos de nuestro brinco a los estudios de Radio Canarias aquí en la Avenida Marítima de nuestra ciudad, de Las Palmas de Gran Canaria, o si lo prefieres también, pues retomamos al 103.0 de la FM o a las 3w.radiocanarias.es. Estamos hablando pues de compañías low cost, lo hacemos con Rafael Gallego, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes, y también hablamos ahora fuera de micrófono. La verdad es que nuestras conversaciones fuera de micrófono también dan mucho juego, dan casi para un programa paralelo, Rafael. No sé si los oyentes habrán visto un documental de una periodista inglesa que se infiltraba en Ryanair como azafata y desvelaba pues esos ahorros de gastos que hablábamos, pues en formación de seguridad, en requisitos del personal, en requisitos de seguridad incluso de los propios aparatos. Eso causó revuelo en su momento. Yo no sé si por la propia experiencia Rafael ha tenido oportunidad de constatar determinados ahorros de gastos por parte de este tipo de compañías, más allá, pues lo que hablábamos es, digamos, empresarialmente razonable, pero que dejen ya lo razonable de lado y jueguen con cuestiones, pues como por ejemplo la que mencionábamos antes del brinco, ¿no? La de llevar menos combustible para ahorrar gastos, pero eso puede suponer un problema. No sé si además de eso has tenido constancia de alguna más.
No, yo la constancia que tengo pues es la que sigo a diario y en la semana, no hay semana que no haya un incidente en el caso de Ryanair, ojo, y aparecen publicados y cuando aparecen publicados porque son fuentes de las diferentes autoridades civiles de los países donde suceden. Dios no quiera, evidentemente, que tengan cualquier día, nadie lo desea, y menos yo que me paso el día volando y que al año me toca viajar con estos señores, pues unas cuantas veces, ¿no? Porque no hay rutas, ¿no? Pero sí es cierto que cuando se producen tantos incidentes, algo está fallando, y cuando no es porque otras compañías achacan a que, claro, tiene una flota de 300 y pico aviones. Digo, sí, pero es que en Europa en un momento determinado al día se pueden estar moviendo 5.000 y no tienen el mismo número de incidentes, ¿no? Entonces, sí se viene reclamando, se ha reclamado determinados tipos de inspecciones. Cuando se apareció publicado en los medios los diferentes incidentes con esta compañía, desaparecieron, al que hablábamos antes del combustible, de repente han desaparecido de la prensa, lo que quiere decir que no se están dando, que algo había de realidad. A mí me cuesta sinceramente creer que el señor O'Leary o cualquiera de sus ejecutivos es capaz de jugar con la integridad de los pasajeros
y de sus empleados, por favor.
Y de sus empleados, porque su empleado ya juega con la integridad cuando les aplica las
condiciones laborales que hablábamos antes, ¿no? La integridad física pura y dura, vamos.
Pero no nos olvidemos que estamos en manos de esos trabajadores. Y al que quiera le pueda llegar la información. Hace aproximadamente verano pasado, un avión que volaba de Milán a Londres hizo un aterrizaje de emergencia en, no recuerdo si el aeropuerto de Gerona o el aeropuerto de Barcelona, vamos, en Cataluña, porque el segundo piloto perdió el conocimiento. Y perdió el conocimiento porque estaba enfermo y porque si no iba a trabajar. Y esto está ahí, o sea, son una serie de datos y de hechos que son incontestables porque se ha dado. Yo no quiero aplicar la misma regla que un conocido chef aplicaba cuando hablaba daba recomendaciones de cómo elegir un restaurante. Decía, cuando llegues a un restaurante lo primero que tienes que hacer es entrar al baño, al servicio. Si el servicio está sucio, no te puedes imaginar cómo está la cocina, que es infinitamente más difícil
de limpiar.
Pues oiga, aplíquense el cuento en determinado tipo de situaciones, y si los asientos están, imagínese cómo puede estar el resto del avión, que es infinitamente más caro y más difícil de arreglar, de intervenir, sí,
y de,
¿no?,
y de mantener.
Entonces, pero ojo, y aquí no apunto para nadie, esto vale para cualquiera. O sea, me ha tocado volar en algunas compañías en países fuera de aquí. Que madre mía, que
da miedo, ¿no?
que dan mucho más miedo, ¿no? Dan muchísimo más miedo. Pero bueno, estamos en manos de los que estamos. Y todo esto, la única manera de arreglarlo es inspecciones.
Y concienciación al cliente, ¿no? Para que no renuncie a derechos que le asisten en determinado, pues, seguridad o derechos de las organizaciones de consumidores, etcétera, por ahorrarse cuatro duros, ¿no?
Efectivamente.
Conciencia social, por así decirlo.
Efectivamente, que a veces hemos dado a reclamar por determinado tipo de situaciones y en otras situaciones no decimos nada. Sí, lo que hay que hacer constantemente, es reclamar, y ojo, y una recomendación, ya no solo para esta compañía, una reclamación a la hora de poner una reclamación por parte de cualquier cliente con cualquier compañía aérea. No se vayan nunca al mostrador de la compañía aérea a pedir la hoja de reclamaciones. Váyanse, en el caso de nuestros aeropuertos, a las oficinas que AENA tiene en todos los aeropuertos, que están hay unos trabajadores o trabajadoras y trabajadoras con atendidos por trabajadores y trabajadoras con una chaqueta verde, y soliciten ahí la hoja de reclamaciones, porque lo que hemos venido y seguimos detectando históricamente, que las hojas de reclamaciones que entregan todas las compañías, no todas las compañías, son calca, copia de la hoja de reclamaciones oficial, pero en vez de aparecer los logos, en el caso de la comunidad autónoma, tendría que aparecer el escudo de la comunidad autónoma, numerada, una numeración, y a la consejería que pertenece, en este caso es Consumo, no recuerdo si la comparten con otra, insisto, son de la propia compañía, y al final eso va a lo que llamamos...
al limbo.
Efectivamente, al archivo americano, que es la papelera, ¿no? Entonces, y esto es importante, y aprovechando esta tarde que estábamos hablando del transporte aéreo, de las compañías aéreas, cuando se dé cualquier situación, no se pongan nerviosos, ni llamen a un 807 que le van a cobrar. Directamente a las oficinas de AENA, que les garantizo que AENA interviene. Y si se puede traer una copia e irse directamente a la oficina de consumo del gobierno de Canarias, pues mejor todavía, porque son por dos lados por donde le van a venir la reclamación a la compañía aérea.
Información de servicio. Rafael, precisamente por ahí también era uno de los puntos que queríamos tratar contigo en este bungalow de hoy. ¿Cuál es la relación de las agencias de viajes con las compañías de low cost? Porque siempre ellas pues defienden, además lo hemos venido hablando a través de ejemplos, pues que comprando a través de internet es más barato, el famoso anuncio, cómpranos a través de internet y te ahorras determinado tipo de gastos. Vamos, como que se quieren cargar el intermediario, que en este caso serían las agencias. ¿Cuál es la relación, por tanto, de las agencias de viajes con... ¿Se saludan por la calle cuando se encuentran?
Pues magnífica. Magnífica, y el ejemplo más claro, con todas las que tenemos, con las low fare, todas están en los sistemas de reserva de las agencias de viajes en Amadeus. Incluso la primera en llegar a España no fue Ryanair, fue EasyJet. EasyJet, allá por los años, mitad de los años 90 del siglo pasado, llevaba pintado en los aviones, en el fuselaje, pase usted de su agencia de viajes, compre EasyJet.com. Bueno, pues cinco...
Qué gracia,
años,
¿no?
Sí, pues 5 años después, antes ya había eliminado esa leyenda, y 5 años después entraba en Amadeus y lo comercializábamos todas las agencias de viajes. Pero a más, como dicen los catalanes, que están de moda después de su magnífica liada de ayer, esto... A más, Ryanair hace, el señor O'Leary hace aproximadamente 15 días, está publicado, en una rueda de prensa valoraba trabajar con el sector de las agencias de viajes. En este momento las agencias de viajes de nuestro país le vendemos el 50% de los billetes, más que le pese al señor O'Leary.
¿Y realmente al ciudadano o al usuario le es más barato comprar en EasyJet.com que dirigirse a una agencia de viajes?
La agencia de viajes cobra por sus servicios, pero como cobra por sus servicios, cualquier otra empresa que se dedique a dar servicios o a comercializar un producto. Lo que hay que valorar es si el perder el tiempo, cuánto vale nuestro tiempo a la hora de conseguir un billete, o cuánto a la hora de organizar un viaje, o cuánto vale la posventa de un billete de avión, porque no pensamos nunca en el valor que tiene añadido el hecho de sacar una agencia de viajes, hasta que la compañía quiebra, se cierra un aeropuerto o hay una huelga de controladores que nos deja todos tirados 4 días. Y ahí es cuando nos damos cuenta del valor añadido de comprar una agencia de viaje. Y eso tiene que llevar de alguna manera un costo. Le sale más, no voy a decir más caro, paga por un servicio que es el ahorrarle, que insisto, es ahorrarle a él, es el hecho de tener que hacerlo. En base a que no pierda su tiempo, aparte de los conocimientos que tienen los agentes de viajes españoles. A la hora, nosotros podemos ir con una idea a una agencia de viajes para una determinada ruta, para una determinada hora o para un determinado viaje, y el agente de viajes le puede de alguna manera asesorar que coja otra ruta que le va a salir más barata, o que coja otra compañía que va a ser más segura, o que en vez de coger ese viaje coja este que tiene una mejor opción. Entonces, sí, no, yo me huyo de que sea, insisto, más caro, simplemente se cobra por unos servicios, por ahorrarle tiempo, ahorrarle de alguna manera y trabajo a un cliente. Pero esto es como cuando vamos al médico por lo privado, o vamos al abogado, vamos al médico por lo privado porque tenemos una urgencia, nos hace la revisión, nos dice que estamos muy bien y nos cobra. O sea, vale, o a un abogado, vamos a un abogado para que nos lleve un caso.
Lee un papel y te cobra.
Y ojo, y puedes no ganar el juicio además, y tienes que seguir pagando.
Claro.
Es decir, y que me perdone el sector de la abogacía, pero coño, es así de real, ¿no? O determinado, ¿por qué hay que pagar determinadas tasas por hacer determinado tipo de servicio? Pues es que es así. O sea, yo lo que sí les recomiendo que utilicen las agencias de viajes, sobre todo porque mientras no pasa nada, todo va muy bien, pero cuando pasa, el único que le va a solucionar el problema es el agente de viajes.
Ahora sí, cambiando un poquito de tercio, pero vamos a seguir hablando de esta cuestión. Lo escuchamos antes en nuestra sección de noticias del Vigilante del Faro, también lo hemos leído durante toda esta semana en los periódicos, incluso también en los boletines informativos, no solo de esta cadena, sino de otras muchas. Esos datos que daba el Ministerio de Fomento en cuanto a la reducción de los vuelos que conectan la península, ¿realmente se nota la reducción de conexiones entre Canarias y la península, Rafael?
Vale, hay dos. Estaba deseando que me hiciese esta pregunta.
Bueno, pues para eso has venido.
Hay dos, aunque me sorprende que me la haga en un momento como este. Esto,
pues, ¿por qué? Ahora me deja bien.
No, hombre, no, es sarcasmo.
Ah,
no,
vale.
Lo que pasa es que en la radio no se nota. Pero bueno, hay dos líneas. Primero, el informe, no estamos de acuerdo con el informe que ha sacado que Fomento en cuanto al precio medio del billete, 108 euros, porque dice sin residente, y estaríamos de acuerdo siempre y cuando fuese con residente. Totalmente de acuerdo.
Sí, porque 108, la mitad, 54, sí que hace mucho que no se encuentra un vuelo para volar a la península por 54 euros.
Segundo, no es cierto que haya subido un incremento de 1,5, y no creo que, no es la primera vez que me lo oyen estos micrófonos, y seguramente me lo hayan leído también en alguna entrevista en la provincia. Nosotros hemos calculado que en el último año ha subido entre aproximadamente un 15%, que tiene que ver más con el coste del barril de petróleo que con otro tipo de incrementos. ¿Qué ha pasado? Que mientras hace un año, hace dos años, cuando la crisis no era tan profunda, o vivíamos en otro momento, en otros tiempos, reservábamos con mucho tiempo de antelación, reservábamos, o con más tiempo de antelación que ahora, reservábamos en función del tipo de viaje, dos meses y medio, entonces las tarifas eran, se podían conseguir tarifas más económicas, pero en aquella época, si hubiésemos reservado, como nos está pasando ahora, que se está reservando en las últimas semanas, los últimos 10 días, tampoco se conseguían precios económicos, o tan económicos como al principio. Entonces, hay una situación de alguna manera de cambio de hábito que está afectando cómo vemos el precio del billete, aparte de distorsionar por toda esta publicidad que se hace y que hablábamos hace un rato que debería controlarse, de billete 70 euros y de vuelta pues, a Madrid. Pues mire, no es real esa publicidad. Hay otro matiz importante que se está achacando, que han descendido el número de plazas a disposición en el mercado.
Antes de meternos en eso, por seguir hablando con lo de las cifras, es verdad que Fomento dice que son 108 euros, pero el Observatorio Turístico del Gobierno de Canarias dice que el billete a la península costó una media de 493. Entre 108 y 493 hay muchísimos euros de diferencia.
Ya digo, que es que no, pero antes lo decía, no tiene nada que ver, porque no es cierto tampoco lo que dice el Observatorio Turístico
del
Gobierno de Canarias, que estoy todavía por conocer por quién está compuesto. Porque
pues dice el Gobierno de Canarias, además, que en el primer trimestre de 2013, llegó a costar los 570 euros el viaje a la península. A mí ni lo que dice Fomento me parece tan barato, ni lo que dice el Gobierno de Canarias me parece que haya sido.
Ya lo utilizábamos en su momento y lo hacía hace un rato. Ni uno dice cuál es la realidad, tampoco es la metodología que han utilizado ni unos ni otros, porque sinceramente a mí no me han preguntado y yo estoy sentado delante de una mesa y yo mismo saqué ayer un billete para volar a Madrid hoy y volver hoy, y además quedaban dos plazas, porque ojo, otra cosa es, los vuelos van petados. O sea, nosotros los primeros, la gente de Viajes Canarios, somos los primeros en sorprendernos cómo en cuestión de 3 meses ha cambiado completamente el tema de los vuelos. O sea, de repente se han empezado a llenar y se están llenando en los últimos 7 días. Y ya digo que sacaba esta mañana un billete, emitíamos un billete para volar hoy a las 2 del mediodía, 14 días a Madrid, y volver el lunes a las 11 y media, y costaba 294 euros. Y no quedaban plazas, eran las últimas plazas que estábamos comprando. O sea que no tiene nada que ver con la realidad. Ojo, otra cosa, que es cómo utilicemos los datos. También es cierto que estamos hablando de islas capitalinas con unas conexiones. Efectivamente, nos vamos a Lanzarote, Fuerteventura, o el Hierro, La Palma o La Gomera. Estamos hablando de otra situación completamente diferente, claro, que es la doble insularidad. Que ahí a lo mejor el gobierno de Canarias es el que tenía que ver cómo solucionar, que es difícil de solucionar este tema, pero cómo solucionar esa doble insularidad, ¿no? Pero lo que es de las islas capitalinas, ya le digo yo que no, que esos precios no son reales, ni uno
ni los otros. Y en cuanto a la reducción de que sí, ahora ya no te interrumpo, dejo explayarte.
Sí, es cierto que ha habido una reducción de plazas, pero lo que también es cierto, porque también volvemos a cómo se utilizan las cifras, ¿no? Pero lo que es cierto que la disponibilidad que hay de plazas en este momento en el mercado es mayor que las que se utilizaron realmente la misma temporada del año anterior. O sea, habiendo una reducción, sigue habiendo más plazas que las que se utilizaron realmente, que han hecho las compañías. Pues son empresas privadas. Es que no queda más remedio, por mucho que a mí me pese. A mí me toca también pagar el billete y viajo mucho por temas de trabajo. Es optimizar los vuelos. O sea, más nos vale que no sigan perdiendo dinero en la ruta porque se nos van, sino que optimicen sus vuelos para que se mantengan. Hay unas compañías que lo que han hecho es sustituir, al contrario que he oído a algún representante del gobierno hoy esta mañana, que lo que han hecho es poner vuelos más pequeños. Es al contrario, lo que han hecho es poner aviones más grandes. El caso de Europa, que ha sustituido 737, que son de 186 plazas, por Airbus 330, que tienen cerca de 300 plazas. Con esto consiguen pues pagar una operación menos por una compañía y traer casi el doble de pasajeros. Por tanto, se está de alguna manera asustando sin necesidad a la sociedad, en el sentido de que si seguimos con el mensaje, sigue calando el mensaje en nuestra sociedad, que viajar es caro, primero no va a viajar nadie, pero lo peor no es eso. Lo peor de este rifirrafe es que está ahondando también en las agencias de viajes de la península. Tenga en cuenta, yo me reúno todas las semanas con diferentes compañeros de diferentes comunidades y lo que le dicen, oye, que Canarias es más caro. Digo, ¿por qué? Dice, pues mira, es que esto aparece en los medios turísticos nacionales, que es la que reciben. Es que tu propio gobierno está diciendo esto. Entonces,
tirando piedras al propio tejado, ¿no?
Absolutamente. Porque si el que nos tiene que vender, el primer concepto que tiene es que Canarias es caro, el primer cliente que le entre por la puerta, que muchos, por culpa de la crisis, lo que viene pidiendo, cuál es la última oferta que tiene, en lo último que piensan va a ser en nuestra comunidad.
Rafael, otra cuestión, y ya vamos a ir finalizando el programa, es que de 20 ciudades con las que se conectaba Canarias en el año 2008, hemos pasado a 13. Uh-huh. Estas 13 que quedan, no sé cuáles son concretamente las que se habrán caído, a lo mejor tú sí de memoria puedes tirar del dato, ¿son las óptimas? Quiero decir, estamos hablando de una cuestión de reducción de vuelos, del precio del billete, etcétera. ¿Las 13 ciudades con las que conectamos son las que realmente demanda el mercado?
Sí, porque es evidente que ninguna compañía aérea que tiene una ruta...
O como hablamos antes de lo de las subvenciones y demás, por eso por ahí iba.
Hombre, vamos a ver, también tiene que ver caerse. Se ha caído Zaragoza. Zaragoza estaba comunicado en un momento, y ya no hablamos de la época histórica, donde volaba Iberia, que era del Estado, y conectaba, pues, que había conexiones con todo, porque total todo iba a pérdidas y no había ningún tipo de problema. Zaragoza, Ryanair canceló el vuelo. Estaba subvencionado tanto por el gobierno de Aragón como por el gobierno de Canarias. Santander es otra conexión que tenía Ryanair, que estaba subvencionado por algunos gobiernos, se acabó la subvención, cancelaron el vuelo. Es evidente que las 13 ciudades que están comunicadas son las que son rentables y son las que...
Es decir, que a lo mejor podrían ser incluso 10, pero más baratas gracias a, yo no sé, derivar la subvención de esas 3 que a lo mejor no le interesan.
Es que igual podrían ser efectivamente menos y tener mayor número de rutas, pero claro, al final todos queremos tener un vuelo hacia la ciudad donde nos apetece viajar y eso no se puede, como no tenemos una guagua de global a cualquier destino al que queremos viajar. Esto es una cuestión de economía, de escala, ¿no? Entonces, esa es la situación. Y también habría que ver en qué mes del año del 2008 se tomaron esos datos, porque lo que es cierto es que cuando llega el verano, en el mes de junio, julio y agosto, hay más vuelos. Este año ha estado conexionado, por ejemplo, Tenerife con Palma de Mallorca una vez a la semana, durante el mes de agosto, que parece que sorprende, ¿verdad? Pues, uh-huh. Entonces habría que matizar mucho los datos. Por eso digo que no conozco un estudio ni otro. Ninguno de los dos me han llamado y me hubiese gustado por lo menos haber participado. ¿Quién digo yo? Por lo menos el sector en estos estudios.
Esto es como contar gente en las manifestaciones, ¿no? Ni no se van a poner de acuerdo, ni se van a acercar las cifras, ni por casualidad.
En absoluto.
Pues Rafael Gallego, muchísimas gracias por volver a ocupar esta que es tu casa, en definitiva, este Bungalow 103, una semana más. Así que yo, como siempre, me despido de la gente hasta la próxima, que seguro que la habrá, y en tu caso es una verdad absolutísima.
Muchísimas gracias a ustedes, como siempre.
Y que salga todo bien en el sector. Nosotros que nos vamos a ir un momento a nuestra sección El Guiri se queja, y ya después despedimos el programa.
Esta semana nuestra queja viene de una pareja de señores de avanzada edad que estuvieron en el sur de Gran Canaria el pasado mes de julio. No conformes con el alojamiento contratado, se quejaron a su tour operador. Este actuó como se esperaba y atendió a la queja de los turistas. Pues bien, nuestro oyente se pregunta el por qué siempre pasa igual. Porque un turista debería ser bien tratado en cualquier circunstancia. Y no que siempre sean los hoteles los que hablan de rehabilitación, de buena imagen, y parece que nunca la dan. Es la queja de este oyente, de este amigo, de este turista. No he querido dar su nombre, ni su residencia, ni su procedencia en este caso, pero es la queja que nos deja. Si quieres dejar la tuya, ya sabes, nuestro buzón está abierto para tu sugerencia, queja o lo que te apetezca contarnos. La dirección, bungalow103 con número, @epi.es. Ya lo sabes. Si aún no lo tienes claro, queremos darte 10 razones para quedarte en Gran Canaria. El mejor clima durante todo el año. Playas de ensueño, el mejor destino para practicar deporte. La gastronomía, sus parajes naturales para practicar senderismo. Surcar el cielo desde el aire. Los mejores fondos marinos para los amantes de la fotografía y el submarinismo. Un gran paraíso de la biodiversidad. Así es el paraíso. Patronato de Turismo de Gran Canaria. 10 razones para quedarte en Gran Canaria.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Nosotros que nos despedimos ya, les emplazamos, por supuesto, hasta la semana que viene. Recuerden, tienen una cita con el turismo aquí en Radio Canarias cada jueves a las 8 de la tarde en este Bungalow 103, del que ustedes ya tienen la llave sobradamente conocida. Por cierto, también pueden escuchar este mismo programa en redifusión, por si han llegado tarde, el martes a partir de la 1, aquí en el 103.0 y en Radio Canarias. No se pierdan tampoco nuestras redes sociales, facebook.com/Radio Canarias y en Twitter en el perfil @radio-canarias. Y para despedirnos, es verdad que hemos estado hablando pues de coste de billetes, de reducción de rutas, de determinadas cosas de las compañías low cost que, bueno, no nos gustan demasiado a nosotros ni a las organizaciones de consumidores, pero de verdad, les animamos a que no se dejen vencer por el desánimo, que vayan, como dice Rafael Gallego, a una agencia de viajes, por ejemplo, para que conozcan destinos, para que les apetezca viajar y les pique ese gusanillo. Así que ahora es cuando me viene perfecto despedirme de ustedes con la despedida tradicional de este programa. Bye bye, y no lo duden, hagan turismo. Pa, 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 barata.